Pues aquí estamos a las 8 y 36 minutos de la mañana y como hemos anunciado con nosotros está Idoia Mendia. Ella es vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco. Idoia Mendia, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
Bueno, y además se lo tengo que agradecer especialmente casi porque acaba de llegar de Corea, como quien dice, prácticamente, ¿no?
Sí, bueno, llegué el domingo y bueno, ya estoy recuperada y hoy camino de Pamplona porque tenemos un encuentro entre los dos gobiernos vecinos, el gobierno vasco y el gobierno de la Comunidad Foral de Navarra, para firmar un protocolo de colaboración en materias de interés común para las dos comunidades. Así que, bueno, pues me he ajustado ahí el tiempo para poder estar contigo y poder saludarte y preguntarte, sobre todo en directo, ¿qué tal estás?
Bien, estupendamente. Pero bueno, estas son las circunstancias de la pandemia. ¿Qué vamos a hacer, no?
Ya.
Que uno... Pero bueno, digamos que los protocolos de vacunación cumplidos, eso no hay ningún problema. Por lo tanto.
Muy bien,
bueno,
me alegro.
Pues, Idoia Mendia, bueno, yo le preguntaba precisamente por Corea, porque allí ha participado en el Congreso Cooperativo Mundial. No sé, es más lo que hemos aportado nosotros, porque nosotros en experiencia, digamos en Euskadi, experiencia del cooperativismo, tenemos mucha larga y con una tradición importante, o es también algo que hemos podido aprender allí en Corea, de cómo funcionan ellos, cómo trabajan ellos.
Bueno, en realidad el cooperativismo vasco, desde el punto de vista de la práctica, pero también desde el punto de vista teórico y de desarrollo legislativo, desde luego somos punta de lanza a nivel mundial. Pero sí es cierto que en un congreso donde acuden de todos los rincones del globo a compartir sus experiencias y aprender conjuntamente, lo que sí ves es que hay una hoja de ruta compartida, que el cooperativismo se ha visto ya con claridad como una respuesta en esta economía globalizada, como una propuesta de emprendizaje colectivo, resiliente, con capacidad altísima de innovación, de adaptarse a los cambios, porque hay mucha democracia y mucho diálogo interno en las empresas, porque los trabajadores son parte de la empresa, ¿no? Y por lo tanto comparten sus objetivos, comparten los riesgos y los éxitos. Y desde ese punto de vista, el conjunto de las naciones allí representadas y de las experiencias, bueno, lo que se ha visto es que los ODS de las Naciones Unidas, de el Objetivo de Desarrollo Sostenible, bueno, coinciden, yo diría que en plenitud, con el espíritu y los valores del cooperativismo, ¿no? Evidentemente, en Euskadi vamos muy por delante, porque ya el debate en el que estamos inmersos en Euskadi, por ejemplo, es que va muy en línea con lo que aprobó el Consejo de Ministros ayer, ¿no?, de cómo dar paso a las startups tecnológicas, que es bueno, pues el modo de emprendizaje ahora mismo, que tiene mucho futuro y capacidad de creación de empleo y retención de talento. Bueno, pues en Euskadi también estamos en esa reflexión que estamos liderando dentro de la Unión Europea, de cómo creamos una legislación cooperativa en el ámbito comunitario para que una startup tecnológica, donde sus trabajadores no van a estar radicados, diríamos, en el territorio de Euskadi, por poner el ejemplo de Euskadi, esa startup sí está radicada en Euskadi. Tanto esa dualidad que vivimos ahora del trabajo a distancia, bueno, nosotros queremos seguir teniendo las cooperativas fijadas en el territorio, porque ese es uno de los valores también del cooperativismo, ¿no? Su enraizamiento con el territorio, bueno, ¿cómo conjugamos? Y para eso necesitamos un marco normativo y, por ejemplo, bueno, pues ese es uno de los caminos que estamos liderando dentro de la Unión Europea y que hemos visto, bueno, pues que nosotros somos pioneros, ¿no? Ahora que hemos tenido oportunidad de contrastar con otros países, bueno, pues nosotros estamos ahí, ¿no? En lo más avanzado.
Bueno, no está mal. Desde luego, mira, hace un instante acabo de tener una conversación con una persona responsable de un foro de electromedicina que se acaba de celebrar aquí en Euskadi, precisamente, es economía circular, electromedicina y demás. Claro, estamos hablando de mundos que están prácticamente sin explorar entre nosotros, ¿no? Aquí no hemos desarrollado esas. Yo le hablaba, pues, porque me sorprendía, pues, que con toda, entre comillas, la cacharrería que utilizamos ahora mismo para salvar nuestras vidas en los hospitales y demás, resulta que nuestra incidencia laboral es muy escasa. O sea, tenemos muy pocas empresas que se dedican a ellos, aunque en ERMO tengamos una que se dedica, la única que hace desfibriladores de todo el Estado, ¿no?
Sí.
Bueno, pues estos son nichos de mercado que hay que aprovechar, ¿no?
Evidentemente, evidentemente, y ahí Euskadi ha demostrado su resiliencia y su capacidad de transformarse y cambiar lo que venían produciendo y hacia otros sectores, que es el sanitario y el biosanitario, ¿no? Ahí tenemos empresas de investigación, de I+D, muy potentes y que necesitan, bueno, desarrollar un tejido industrial en sus entornos, ¿no? Por lo tanto, hay clarísimamente un nicho de empleo de muchísimo futuro, ¿no? Los vectores de crecimiento del empleo, pues todos sabemos, van por la digitalización, van por la parte de la economía verde, de la economía circular, pero también de todo el ámbito sociosanitario.
Bueno, ha mencionado Mendía y Idoia Mendía ha mencionado la resiliencia. Vamos recuperándonos, ya si uno mira las cifras globales, vamos recuperando también, ¿no?, niveles de empleo que habíamos perdido precisamente con la pandemia. El objetivo está ahora en cualificar todo lo que estamos adquiriendo, ¿no? Es decir, darle más cualidad al empleo, a la cantidad de empleo generado.
A ver, como sabes, nos ha gustado siempre ser muy prudentes a la hora de analizar los datos del desempleo, pero es verdad que de esta crisis, como se encaró la crisis de una manera totalmente diferente a la del 2008, es decir, la socialdemocracia muy liderada por Pedro Sánchez desde el Gobierno de España empujó a la Unión Europea a apostar por una salida de la crisis diferente, centrada en las personas, apoyando el empleo, apoyando también a las empresas, lógicamente. Hoy podemos decir que estamos en unas cifras de desempleo previas a la crisis. Pero no quiere decir esto que no sigamos teniendo encima de la mesa retos muy importantes, ¿no? Estoy hablando de la precariedad laboral, la temporalidad no deseada, el reto de la incorporación plena de las mujeres a los trabajos, o el reto de que retengamos a nuestros jóvenes con empleos de calidad, empleos atractivos que hagan que se queden, ¿no?, con nosotros en proyectos empresariales de futuro. Todos esos retos siguen encima de la mesa y para eso, bueno, pues trabajamos en el Gobierno Vasco con una hoja de ruta, como es la Estrategia Vasca de Empleo 2030, alineada evidentemente con las políticas que están marcadas desde el Gobierno de España y desde la Unión Europea, porque solo así podremos tener éxito, ¿no?, si vamos todos en la misma dirección reforzando los objetivos. Y ahí es donde estamos trabajando fundamentalmente, con la estrategia y con el plan de empleo que estamos ahora mismo ultimando en el seno del Gobierno.
Bueno, no solamente hablamos de estrategia, sino que hablamos, cuando hablamos de Europa, no solo con una estrategia alineada con Europa, sino con fondos europeos también. Eso, por ejemplo, cuando presentaba el otro día los presupuestos, ya quedaba marcado, ¿no? Por ejemplo, y es una buena cantidad de dinero, quiero decir.
Sí, evidentemente. No podemos obviar que vamos a encarar 3 años de un ciclo único que tenemos que aprovechar para que todos estos fondos europeos nos sirvan para dar un salto cualitativo en nuestras empresas, para que de verdad se afiancen en esos sectores que señalábamos antes, ¿no?, como el sanitario, el empleo verde o el empleo digital, para dar ese salto cualitativo para nuestras empresas, para que sean verdaderamente competitivas en este mundo global que es muy duro y que evidentemente nosotros podamos tener aquí unos empleos dignos, de calidad, y que la gente sepa que aquí en Euskadi hay oportunidades de trabajo, ¿no? Yo creo que esos objetivos son en los que tenemos que estar de hoz y coz los próximos 3 años sin levantar la cabeza, trabajando todo el rato.
¿Y dónde estaría el compromiso para intentar, bueno, buscar todavía más nichos de empleo? Ya sé que son esos los sectores que acaba de mencionar, esos nichos de empleo, pero ¿cómo utilizar, por ejemplo, las herramientas institucionales, Lanbide, por poner un ejemplo, para conectar mejor a la ciudadanía con esos empleos?
Hombre, como sabéis, nosotros estamos transformando Lanbide para que sea esa herramienta útil que realmente apoya a las personas en darles una orientación práctica a ver qué formación es la que están demandando empresas del entorno para que puedan buscar empleo, ¿no? Hemos puesto en marcha proyectos piloto pioneros que están dando muy buenos resultados y ya se van a quedar como proyectos de trabajo habitual en Lanbide, como el de recualificación y recolocación de personas que salen de sectores en crisis. Empezamos con el sector del metal, pero luego lo hemos ampliado a otros sectores como el del comercio o la banca también, que hay mucha gente que ha ido perdiendo sus empleos en esos sectores y estamos viendo con éxito cómo estas personas, con una buena orientación, unos buenos cursos de formación, vuelven a entrar en el mercado laboral y encuentran un empleo, ¿no? Pero luego también hay otros sectores que siempre han sido una cuenta pendiente, ¿no? Yo estoy pensando en la economía de los cuidados, pero la economía de los cuidados dimensionada también al momento actual y mirando al futuro, y ahí el vector de la tecnología entra de lleno. Pues estamos diseñando cursos a medida para facilitar que todas esas personas que trabajan de lunes a viernes, de sol a sol, cuidando a nuestros mayores, puedan recibir esa formación adecuada en píldoras a la medida para que puedan certificar su cualificación y seguir avanzando en su carrera profesional, incluso animarles en el emprendizaje colectivo, porque creo que ahí hay un sector principalmente además de mujeres, al que tenemos que ayudar a dignificar esos trabajos y a emprender colectivamente, porque es verdaderamente una necesidad como sociedad que tengamos una buena economía de cuidados, bien organizada, con personas altamente cualificadas y con el vector de la tecnología que va a entrar en nuestras vidas de una manera, yo diría, híbrida, ¿no? Vamos a convivir con la tecnología casi en nuestra piel. Por lo tanto, tenemos que preparar también a las personas para que sepan moverse en ese ámbito.
Bueno, en cuanto ha mencionado el sector de los cuidados, se me ha ido la cabeza, ya lo siento, ha sido un voluntario a la huelga que está convocada el día 14, por ejemplo, en residencias, ¿no? Tenemos ahí conflictos abiertos todavía en ese ámbito laboral, importantes.
Bueno, yo creo que ahí lo que sabes que siempre pedimos desde nuestro departamento es negociación entre la patronal y los representantes de los trabajadores, en este caso mayoritariamente trabajadoras, porque solo ellos conocen mejor que nadie a qué se enfrentan y cuáles son sus circunstancias y condiciones, ¿no? Tanto empresariales como laborales. Nosotros desde el departamento siempre nos ofrecemos como una vía en la que poder ayudar a buscar esos acuerdos, esos consensos que acaben con los conflictos laborales.
Bueno, pues hay uno que está planeando por ahí. Lo que pasa es que hay una discusión entre los dos sindicatos mayoritarios en la ILAB, que es el de una huelga general. Digamos que para impulsar una reforma laboral o para una reforma de las pensiones distintas a las planteadas, se conoce, por lo que ahora mismo se sabe, ¿no? Que no se ponen de acuerdo los sindicatos. ¿Cómo ve una situación de estas, una propuesta de esas características
yo,
a estas alturas?
Yo creo que lo que hay que hacer es sentarse a la mesa y hablar y negociar y defender los postulados de cada uno y alcanzar acuerdos. Porque los acuerdos alcanzados en mesa de diálogo social son los que verdaderamente valen y van a tener al final mucho más efecto práctico en la economía productiva. No creo que ahora estemos en un momento adecuado para huelgas generales. Creo que es un momento en el que tenemos que aprovechar las oportunidades, como decía antes, únicas, que se abren por un periodo de tiempo fijado y tenemos que relanzar el país, al tiempo que evidentemente trabajamos en las condiciones del empleo, lógicamente, y además... En las últimas semanas hemos visto cómo el Gobierno de España ha cumplido lo que siempre había prometido Pedro Sánchez y siempre se cumple, ¿no? Que es una reforma de las pensiones acordada y ahora están trabajando con los agentes sociales y económicos codo con codo de una manera muy esforzada para que antes de que termine este año podamos tener una regulación laboral a la altura de las circunstancias del siglo XXI, porque hemos descubierto que los ERTEs han sido una gran herramienta que ha dotado de flexibilidad a las empresas para hacer frente a la crisis y también para mantener el empleo, porque al final una empresa es competitiva si sus trabajadores tienen una formación adecuada. Cuesta mucho formar trabajadores, encontrar buenos trabajadores. Ninguna empresa quiere desprenderse de los trabajadores. Por lo tanto, ese tipo de herramientas hay que incorporarlas a la regulación y acordar con los agentes sociales y económicos, otras medidas que la reforma laboral que hizo el Gobierno del Partido Popular dejó de lado y que son necesarias, como es la negociación colectiva, ¿no?
¿Esa reforma laboral cree que al final conseguirá sacar al Gobierno de Sánchez a finales de año?
Estoy convencida que sí. Pedro Sánchez es un hombre que anuncia, se compromete y cumple, y así está viniendo siendo y así va a seguir siendo.
Lo que pasa es que como hay una especie de disputa, ¿no? Porque no sé si por la falta de costumbre, yo vengo diciéndolo todo el año, toda la legislatura, la falta de costumbre de que allí en Madrid no tienen costumbre de tener un gobierno de coalición. Digo yo, parece que hay disputas casi partidistas, ¿no?
A ver, es que los gobiernos de coalición son, tienes que cohabitar y son partidos diferentes y tienes tus diferencias, pero las diferencias al final acaban siendo perfectamente superadas por el diálogo y la negociación y el Gobierno de España, pese a todo el ruido que está haciendo la derecha y la extrema derecha, pese a esa oposición totalmente destructiva que no nos merecemos y sobre todo en unas circunstancias tan claves para el futuro del país, va cumpliendo su hoja de ruta, va cumpliendo todas las propuestas legislativas de reformas, las grandes transformaciones. Somos el primer país que presentamos nuestros proyectos Next Generation en la Unión Europea, se aprobaron, somos el primer país europeo que recibe fondos de los Next Generation, en fin, estamos cumpliendo, estamos siendo un ejemplo en Europa. Y yo no entiendo, la verdad, por qué el Partido Popular le cuesta tanto reconocer y ser buena oposición. Eso no significa renunciar a hacer oposición, pero hacer buena oposición. Porque tienes que defender, si eres un partido de Estado, tienes que defender a tu país en los momentos críticos y saber diferenciar cuándo arrimar el hombro y cuándo criticar al gobierno.
Bueno, pues no sé, yo no sé si será la falta de costumbre, pero es lo mismo que cuando estaba mencionando antes lo de los sindicatos, ¿no? Estaba apelando al diálogo, pero resulta que estamos hablando de dos sindicatos que no van a la mesa de diálogo, no están sentados en esa mesa de diálogo.
Sí, bueno,
ni quieren ir, vamos.
No han entendido.
No sé si será un reto también personal ya de Idoia Mendia decir, bueno, a ver si acabo la legislatura y les convenzo.
Bueno, la mano a los sindicatos que no están presentes en la mesa de diálogo está tendida, pero la mesa de diálogo social en Euskadi no se detiene por la ausencia de esos dos sindicatos, sino que está trabajando con aquellos que quieren sentarse a la mesa, a los que yo agradezco, a UGT, a Comisiones Obreras y a la patronal Confebask por el trabajo y la generosidad con la que abordan los temas en la mesa de diálogo social y las grandes propuestas y medidas que tomamos en esa mesa de diálogo social, ¿no? Medidas que permiten incorporar a la mujer en sectores masculinizados industriales o medidas como esta que le contaba hace un momento, ¿no? De buscar a los trabajadores que han salido de sectores en crisis, recualificarlos y recolocarlos. Medidas como el complemento de los ERTEs para los trabajadores de rentas más pequeñas. En fin, creo que la mesa de diálogo social es la vía por la que los agentes sociales y económicos pueden influir en las políticas públicas que hacemos desde el Gobierno vasco. Y el Gobierno vasco se enriquece con sus propuestas. Yo creo que ahí ganamos todos por esa vía. Es una pena que ellos no sean capaces de entender que la mesa de diálogo social, la concertación social, es la mejor vía para encarar estos tiempos turbulentos, cambiantes, llenos de incertidumbres. Pero, en definitiva, al final vamos todos en el mismo barco. Y, por lo tanto, todos tenemos que coger un remo y remar. Y la mesa de diálogo social, estamos ahí remando, discutiendo a veces, pero alcanzando acuerdos y siguiendo una hoja de ruta en una buena dirección que nos está trayendo buenos resultados en el empleo y que espero que así siga siendo en los meses futuros.
Bueno, aunque por ahora se ha rechazado la mano tendida de la que me está hablando, ¿se sigue manteniendo el contacto? Es decir, con los sindicatos de los que estoy hablando.
Sí, claro, mi departamento mantiene un contacto permanente con todos los sindicatos. Dese cuenta que cada vez que hay un conflicto o tienen una duda, o mantenemos relación directa con todos los sindicatos. Somos el Departamento de Trabajo y, por lo tanto, la autoridad laboral para muchas cosas que afectan al día a día de los sindicatos. Así que sí, mantenemos relación.
Bueno, por si acaso, ¿no? A ser que parece que estén aquí rotas las amarras, ¿no?
No,
además,
quiero decir que más allá de las declaraciones y de las posiciones públicas de cada uno, gobierno, sindicatos, etcétera, la relación personal con los líderes de todos los sindicatos es buena, con todos.
Bueno, pues eso es lo que vamos a ver si se puede llegar a extender y si en algún momento llegarían los acuerdos, pues sería desde luego mucho mejor. Es mejor funcionar con acuerdos que funcionar sin ellos. Eso está claro, ¿no? Eso es evidente. No es nada fácil. Bueno, normalmente cuando entrevisto a Idoia Mendia también le he puesto un apellido ya, que es el de secretaria general del Partido Socialista de Euskadi. Ya se lo tengo que eliminar porque ya hay un secretario nuevo.
Sí, me así imagino. Te ahorras palabras. Era un poco largo ya todo, ¿no?
Me ahorro ya palabras, sí. Pero bueno, me imagino que también será, aunque asumido otras responsabilidades, ¿no? En una ejecutiva superior, puede decir de alguna manera, o más lejana, sí. No superior, sino más lejana.
Superior también, ¿eh?
Sí, bueno, sí, claro. Para lo que es el ámbito del partido, sí, evidentemente, sí. Bueno, eso también le libera ya de cierta tensión interna también aquí, en Euskadi.
Bueno, no, lo que pasa es que yo concurrí a la Secretaría General en el año 2014 en unas circunstancias muy especiales para el socialismo, ¿no? Hay que recordar que veníamos de perder unas elecciones generales, unas elecciones europeas donde, bueno, el tobogán del descenso en votos pues parecía no tener fin, había mucha angustia en el partido y, bueno, mucha gente me animó a presentarme y decidí dar el paso para ser útil a mi partido, pero sobre todo también al país, porque yo creo que la propuesta que los socialistas vascos representamos en Euskadi es una propuesta necesaria. Nuestro espacio político es un espacio de encuentro entre diferentes, de diálogo. Nuestra forma de hacer política es el diálogo y el acuerdo sobre políticas que afectan a la vida de la gente, que son las políticas socialistas, las políticas socialdemócratas, ¿no? Y en ese sentido creo que he conseguido el objetivo, ¿no?, de estar en una esquina del tablero político en el año 2014, no ser relevante para ninguna decisión política que se tomara en Euskadi. Hemos pasado a ser el centro de todo, ¿no? Por nosotros pasan todos los acuerdos posibles que se quieran hacer ahora y en el futuro en Euskadi. Hemos conseguido meter la agenda de las políticas sociales, de las políticas progresistas en todos los gobiernos en Euskadi. Hemos tenido la suerte también de liderar el Gobierno de España, de estar presentes en la Unión Europea, en la Comisión. Por lo tanto, además, podemos alinear nuestras políticas con todos los gobiernos, desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde el último municipio vasco hasta la Unión Europea, ¿no? Y en ese sentido, creo que cuando cierro el capítulo de la Secretaría General, lo cierro con un gusto dulce porque he conseguido, bueno, colocar al partido donde creo que tiene que estar, que es el lugar que se merecen los socialistas, y además he conseguido hacer algo que era necesario porque durante mucho tiempo los cuadros del partido estaban ocupados por las mismas personas, y he conseguido sacar nuevos liderazgos, hacer apuestas por gente joven, nuevas caras, mujeres también que se han atrevido a dar el paso. En fin, yo estoy muy, muy satisfecha y consideraba que, bueno, con 3 años de recorrido todavía por delante de legislatura en Euskadi, el partido se merecía hacer un relevo ordenado, ¿eh? A veces no lo puedes hacer ordenado, como fue en mi caso, ¿no? Pero yo, pudiendo elegir, elegí hacer esto así. Podía haber elegido continuar, pero no, yo creo que el Partido Socialista se merece un relevo ordenado, que Eneko Andueza desarrolle su propio proyecto político y llegue a las próximas elecciones autonómicas con un proyecto claro, nítido e identificable por los ciudadanos y con un liderazgo ya más diferenciado, ¿no?, si quieres. Por lo tanto, bueno, yo creo, estoy, la verdad es que la tranquilidad es un plus.
Bueno, pues eso sí es así. De todas formas, no sé si le sorprendió la irrupción de Eneko Andueza como secretario general, porque, bueno, apareció ciertamente disruptivo, ¿no?, sobre todo muy crítico con el Partido Nacionalista Vasco, socios del Partido Socialista de Euskadi, ¿no?
Pues no me sorprendió, porque cada secretario general, yo lo tuve, y hay que recordar también mi discurso en el Congreso en el que fui elegida secretaria general por primera vez. Yo tuve las manos libres. Y Eneko tiene que tener las manos libres para hacer sus propias políticas, su propio camino y marcar su propio discurso y su propia impronta, ¿eh? Y ahí yo, detrás del secretario general, con todo mi apoyo y mi lealtad, como así se lo dije en el Congreso en el que nos pasamos los trastos.
Bueno, pues lo único, ya sabe que se abren expectativas, ¿no? Porque nada más irrumpir, y resulta que ahora, con un Euskal Herria Bildu, que justo le da el visto bueno a los presupuestos generales del gobierno vasco, cosa inédita que se daba allí, pues se está hablando de cruces, ¿no? De que o podría haber un frente, me va a permitir así la palabra, frente de izquierdas, por decirlo de alguna manera, o podría haber aproximaciones PNV Euskal Herria Bildu. Bueno, son esas cuestiones de las que, no sé, también hay, digamos, que se enriquece la política en Euskadi, ¿no?
Pues fíjate, como periodista yo entiendo que os interese este baile de los acuerdos, sí. Porque bueno, realmente sí. Os da un poco de vidilla. Pero a mí, de verdad, en política a mí lo que me importa verdaderamente son las políticas que puedo hacer para ayudar a mejorar la vida de la gente. Y ahí el Partido Socialista siempre acude con las mejores propuestas a las elecciones, con la ambición de ganar, y luego al día siguiente los electores han votado y tú tienes unos números encima de la mesa. Y con esos números nosotros tenemos claro que la gente que nos vota quiere que llevemos adelante esas políticas. Y con los números que te dejan los dados electorales, pues tú tienes que hacer acuerdos, ¿no? Y nosotros siempre lo que más nos ha preocupado es esa parte, ¿no?, del contenido de los acuerdos, no tanto el con quién, ¿no? Yo por eso entiendo que la ciudadanía, en las pasadas elecciones, cuando el partido este que se presentó a las elecciones con su única propuesta de un tripartito de izquierda, sin ningún contenido y sin ninguna razón, porque tú no tienes que vender el llegar al gobierno para echar a alguien, ¿no? Tú tienes que ir al gobierno porque quieres transformar, ¿no?, porque quieres hacer cosas distintas. Pero, en fin, estas cosas de quítate tú para ponerme yo nunca lo he entendido, ¿no? Yo creo que la política, y sobre todo en Euskadi, tiene un valor que va mucho más allá, ¿no? Un valor de compromiso, de transformación, de convivencia, porque Para mí también, por lo menos en mi etapa, el encuentro y el hacer un gobierno transversal para el conjunto de la ciudadanía, pensara como pensara, tenía un valor único. Quizá en unos años ese valor se diluya, pero en un tiempo inédito de paz, sin terrorismo, en un gobierno como tampoco el del 36, que estaba en guerra, ¿no?, era una ocasión única de encuentro y de hacer un gobierno plural. Evidentemente, el futuro no está escrito, pero los socialistas vascos lo que siempre apostamos es por la estabilidad, la fiabilidad. Nosotros, la gente sabe que cuando nos vota a nosotros, ¿nosotros a qué nos vamos a dedicar en los gobiernos? Y es a mejorar la vida de la gente. No nos vamos a meter en aventuras, no vamos a tirar por la borda lo construido en estos 40 años de autogobierno con muchísimo esfuerzo y con vidas segadas por el camino de compañeros y compañeras de mi partido y de otros partidos. Por lo tanto, para nosotros la política en Euskadi es algo muy, muy serio. Y esto lo comparte también conmigo el secretario general Eneko Andueza. Nosotros hacemos política al servicio de la gente y buscamos el acuerdo con el resto de fuerzas políticas para sacar adelante esas políticas que creemos que son importantes, ¿no? Ahora, la verdad es que yo puedo decir con una cierta sonrisa en los labios, aunque no se me vea con la mascarilla, que todo el mundo quiere ser como ocupar el lugar de los socialistas vascos, ¿no? Porque el Partido Nacionalista Vasco se reconoce socialdemócrata, ¿no?, en la última reunión que tuvo de partido. Incluso Euskal Herria Bildu esconde su agenda soberanista para hablar de políticas sociales y tratar de ocupar el poco espacio que ya le queda a Elkarrekin Podemos en Euskadi. Por lo tanto, creo que los socialistas hemos tenido éxito en nuestro predicamento político en estos años.
Bueno, por cierto, ya última pregunta. Ha mencionado antes, en cierta medida, de ese éxito también al estar al frente del partido en su momento y que por eso lo deja con tranquilidad, pero también esa entrada, por ejemplo, en la ejecutiva del Partido Socialista, la entrada, por ejemplo, de Tonchu Rodríguez dejándola el Senado para entrar como número dos en Justicia, ¿eso significa que el Partido Socialista de Euskadi pues adquiere todavía más protagonismo, tiene más protagonismo dentro del Partido Socialista de España?
Los socialistas vascos siempre hemos sido claves en el PSOE, ¿no?, y en el Partido Socialista Obrero Español y en el proyecto común de los socialistas españoles. No porque tengamos más o menos gente en determinados puestos, somos más o menos relevantes. Nuestra relevancia se mide en la capacidad de influencia en la política, ¿no? Y yo debo decir que nosotros al final hemos sido pioneros para el conjunto del socialismo español, porque cuando en España no había gobiernos de coalición, cuando en España no se buscaba el acuerdo con el diferente, nosotros estábamos en eso, en Euskadi, siempre, ¿no?, practicando el diálogo en política para formar gobiernos estables que saquen adelante las políticas que necesita el país para seguir avanzando. Y Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español, bueno, pues está ahora en esa senda, ¿no? Pedro Sánchez fue valiente, hizo una moción de censura, alcanzó un acuerdo, formó el primer gobierno de coalición de esta democracia desde el año 78 y está sacando adelante políticas por la vía del diálogo, ¿no? Y la mesa de diálogo social es un ejemplo, pero el presupuestos generales del Estado es otro ejemplo de cómo hace política el gobierno de España y Pedro Sánchez, ¿no?, que es con el diálogo, dialogando con todos y sacando leyes transformadoras, ¿no? Aunque la oposición esté siempre en negativo y diciendo que España está fatal y que vamos a ir a elecciones, que se olviden porque hay gobierno de Pedro Sánchez para rato largo y Pedro Sánchez va a cumplir la legislatura y vamos a ver cómo España da un salto cualitativo en esta legislatura gracias a esos fondos europeos por los que Pedro Sánchez peleó en la Unión Europea y consiguió convencer al resto y sacarlos adelante.
Idoia Mendia, vicelendakari, consejera de Trabajo y Empleo. Le agradecemos el que haya estado esta mañana con nosotros. No quiero ser responsable de que llegue tarde al encuentro navarro.
Sí, gracias. Gracias. Espero verte pronto en persona, Koldo.
Sí, cuídate. No, enseguida. Es que ricasco.
Es que ricasco. Agur.